Tiempo hoy en la radio para el alumnado del Instituto de Educación Secundaria Maestro Juan Calero, grupo de chicos y chicas que están participando de esa formación de atención a personas en situación de dependencia. Bueno, están desarrollando, aparte de su ciclo formativo, otras actividades con la intención también de, bueno, pues por un lado dar a conocer cuáles son las formaciones que están recibiendo, por otro lado también intentar publicitar un poco este ciclo formativo de atención a personas en situación de dependencia, porque estamos a punto, o no sé si se han abierto ya los plazos de matrículas de cara al próximo curso. Tenemos con nosotros los estudios de la radio a Rodrigo Núñez, estudiante de este ciclo natural de bienvenida, Noelia Villalba de Monesterio, Claudia Chorro también de bienvenida, Carmen Luján de Monesterio, Clara Lancharro también de Monesterio, Sara Larrayaz de Montemolín y a su profesora Estefanía Fernández. Gracias por estar con nosotros a todos, a todas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas.
Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar hablando un poquito con Estefanía. Estefanía, ponnos en situación. A ver, ¿por qué estamos haciendo hoy este programa aquí en esta sintonía?
Bueno, en primer lugar venimos a publicitar una actividad que van a realizar con la Fundación Atenea de Badajoz, la cual se ha denominado el Club del Mercadillo. Se realizarán los días 14, 21 y 28 de mayo, miércoles. Y el 7 de mayo se realizará la publicidad de la actividad en sí en el Mercadillo del Pueblo, en Monesterio. Aprovecharemos que el hecho de que se haga esta actividad también para realizar constantes y vitales a toda aquella persona que quiera acercarse al stand. También se realizarán juegos diversos para todas las edades. Y nada, será una actividad realmente para fomentar la colaboración, la participación de la sociedad en sí, y nuestro alumnado será el que, bueno, se haga cargo de toda esta tarea.
Bueno, sacamos un poco de las aulas, ¿no?, toda la actividad formativa que desarrolláis a lo largo del curso y lo trasladamos a la ciudadanía. Los objetivos, decíamos que los de compartir, los de mostrar, pero además también los de publicitar, ¿no? Porque para eso estamos un poco también hoy aquí, para decirles a nuestros oyentes que este centro educativo dispone desde hace bastante tiempo de este ciclo de atención a personas en situación de dependencia y que la supervivencia del ciclo depende también mucho de las matrículas, ¿no?, que se hagan de cara a próximas ediciones, Estefanía.
Claro, sí, así es. De hecho, en mayo se realizarán las presolicitudes y nada, yo le invito a todos los adolescentes de los alrededores, si nos están escuchando o de Monesterio, a que se matriculen, porque al final es un ciclo que la verdad que yo pienso y yo creo que los alumnas también piensan que es bastante bonito. No sé si lo pensáis.
Sí, claro.
Sí. Sí.
Bueno, pues como a todos les parece maravilloso, pues vamos a comenzar hablando con cualquiera de vosotros, si os parece, por ejemplo, por hablar con alguien, con Noelia. Noelia, cuéntanos, ¿estás en el primer curso, en el segundo curso del ciclo?
El primero.
En el primero. ¿Por qué te decantaste por esta formación?
No lo sé, es que no sabía muy bien qué hacer, no quería hacer bachillerato y dije, algo que creo que me puede abrir puertas, puedo seguir estudiando. Pues al final acabé ahí. También me lo aconsejaron mucho, orientadora y eso, y acabé en el ciclo.
Acabaste en el ciclo. ¿Y qué te parece el ciclo una vez ya que llevas algunos meses estudiando esta modalidad formativa?
Es que es un ciclo muy bonito, ¿no? Porque al final es convivir y ayudar a personas. Entonces, no lo sé, es muy bonito, ¿no? El poder ayudarla es como, no sé, me siento bien conmigo misma y así cuando estoy ayudándolos y tal.
O sea que al final te ha gustado, ¿no?
Claro.
Te está gustando.
Mucho.
Bueno, entre tantas chicas tenemos a un chico, a Rodrigo.
Hola.
Cuéntanos, Rodrigo, ¿tú por qué? ¿Por qué te decidiste a estudiar este ciclo de atención a personas en situación de dependencia?
Porque yo quiero hacer una carrera de magisterio y no quería hacer bachillerato. Entonces vi otra forma de acceder a magisterio y eran esta, haciendo este grado medio y uno de educación infantil, que es el superior.
Y después de estar ya estudiando concretamente, como nos decía tu compañera, esta especialidad en la que ayudar a las personas, ¿sigues pensando que tu futuro pasa por el magisterio?
Sí.
Sí, lo tienes clarísimo.
Sí, sí.
Bueno, pues esto también es importante, Estefanía, ¿verdad? Porque participar de este ciclo formativo abre las puertas para poder acceder después a otras formaciones superiores.
Claro, sí, de hecho es un puente, ¿no? Que a veces se utiliza, un puente de formación que al final te da el acceso a un grado superior y educación infantil, integración social, animación sociocultural, si seguimos por la rama de lo social. Y bueno, una vez realizado, pues tienes la puerta abierta a realizar una carrera, en este caso, si en el caso de Rodrigo, como magisterio.
Si os parece, hablamos un poquito de lo que va a ser esa actividad que vais a desarrollar todos los miércoles del mes de mayo en el Mercadillo. No sé quién me puede hablar de ellos. ¿Carmen, por ejemplo? Bueno, cualquiera de vosotros, ¿eh? Yo entiendo que conocéis exactamente qué es lo que vais a desarrollar a lo largo de estos días. Cualquiera de vosotros, me da igual.
Bueno, pues más o menos lo que nos ha preparado la Asociación Atenea es convivir durante el mes de mayo, los miércoles, con las personas mayores para llevarlos pues a pasear por el mercadillo y esas cosas.
Sí, lo que va siendo talleres intergeneracionales, se llaman, que es realmente el que el alumnado, mediante un aprendizaje y servicio, pues fomente la participación y solidaridad de otro colectivo, en este caso de las personas mayores, pero también está enfocado a todas las edades, ¿vale? No tiene por qué ser solo personas mayores, y también personas en situación de dependencia. Entonces lo que se busca es eso, que bueno, también está la posibilidad de que den paseos con vosotros, ¿no?
Sí.
¿Pero habéis contactado ya con esas personas con las que después vais a desarrollar la actividad, o eso va a ser al azar? Vosotros llegáis al mercadillo y lo que os encontréis allí.
No,
no. El día 7, pues pondremos el cartel por las redes
y presentaremos la idea.
Y también iremos a recogerlo, porque a lo mejor hay gente que no puede salir porque o está solo o va en silla de ruedas, y iremos a recogerlo para llevarlos también allí y dar un paseo con ellos.
Claro. Vale. ¿Y esas personas cómo se ponen en contacto con nosotros?
Pues hemos hecho un cartel del mercadillo, ahí ponen dos números de teléfono, uno del ayuntamiento y otro del instituto, y llamarán ahí para enviar las solicitudes para quien quiera salir.
Pues tenemos.
También nos hemos puesto en contacto con la Casa de la Cultura.
Tendremos un plazo, un periodo de inscripción para todas aquellas personas que deseen participar de este proyecto. Y después, claro, supongo que si tenéis mucha demanda, pues ya iréis vosotros seleccionando también a las personas con las que vais a participar a lo largo de los tres miércoles consecutivos en los que después se desarrollará esta actividad. Que, bueno, entiendo que el pretexto es el mercadillo de los miércoles, porque acuden muchas personas y sobre todo personas mayores, pero que además invitamos, ¿no?, y lo hacemos desde aquí, a todas aquellas personas que, aún no siendo usuarios del mercadillo, quieran estar con vosotros y participar de esta actividad, ¿no?
Claro, y también aprovechar y decir, creo que lo he comentado antes, el tema de constantes y vitales, ¿no? Si quieren ellas explicar un poco en qué consisten.
Sí, sí, contadlo.
Pues el día 7, cuando presentemos el cartel, también estaremos allí para realizarle a las personas que quieran las constantes vitales, por ejemplo, tomarle el pulso, la azúcar, y para que ellos sepan pues cómo están.
¿Por qué la actividad a través de la Fundación Atenea? Porque otras veces lo habéis hecho directamente desde el propio ciclo.
Bueno, porque en este caso Fundación Atenea se pone en contacto con la mayoría de los institutos de toda Extremadura, y la verdad que es una fundación bastante, se enfoca en lo educativo y nada, es muy social, muy de participación, y la verdad que es, bueno, una posibilidad que nos brinda esta fundación, y nosotros se lo agradecemos.
Vamos a hablar un poquito ahora de vuestra formación. A ver, para los que no tenemos mucha idea de qué va el ciclo formativo que estáis cursando, ¿de qué manera nos lo podéis vender? A ver, ¿qué es lo que más os gusta? ¿Cuáles son las materias en las que estáis aprendiendo? ¿Cuáles son las características que tiene el curso? Porque además, según me comentaban desde el centro educativo, disponéis de becas, tenéis además también una formación dual con después prácticas en empresas o en instituciones, incluso la posibilidad de acceder a algún tipo de programa Erasmus Plus que os va a llevar fuera de la localidad. Contadnos.
Algunas de las asignaturas que tenemos, por ejemplo, es apoyo a la comunicación, que ahí nos enseñan a comunicarnos con las personas que a lo mejor tienen algún problema en el habla o son sordos y eso. Y otra, por ejemplo, atención sanitaria, que nos enseñan las movilizaciones, cómo va el cuerpo humano, algunas enfermedades que puede tener.
Sí, luego también hay otras asignaturas, ¿no?, como características y necesidades. ¿Qué analizáis en ese módulo?
Literalmente estudiamos las características y las necesidades que tiene una persona.
Vale, pues yo os pregunto, ¿cuáles son esas necesidades? Porque a lo mejor quienes nos están escuchando realmente...
Tienen necesidades básicas, instrumentales, avanzadas. Y avanzadas.
Vale. Las básicas, por ejemplo, son comer...
¿Lo del día a día?
Lo que haces en el día a día. Sí. Después, algo más difícil, como coger transporte público y lo que haces en el día a día.
Quien nos pueda estar escuchando ahora mismo puede estar pensando, bueno, pues estos chicos son o tienen vocación, ¿no?, por este tipo de formación y por este tipo de profesión que se va a desarrollar después, pero no hay por qué tenerla, ¿no?, porque eso se aprende a lo largo de estos 2 años que dura el ciclo.
Claro.
Sí, yo de hecho les pregunto a ellos de lo que pensabais que era el ciclo a lo que está siendo ahora mismo. ¿Qué pensáis? O sea, ¿está siendo lo que os imaginabais?
Es algo completamente diferente, ¿no? Sí. ¿No? Porque nos habían vendido cosas súper malas y tal.
A ver, ¿malas en qué sentido?
Y no lo sé, como
un ciclo desagradable.
Claro.
Sí, hablando, sí.
Pero al final el ciclo ha acabado siendo muy bonito y nos llena mucho estar con las personas. Y estamos deseando empezar las prácticas otra vez.
Sí, de hecho no quieren venir al instituto.
Claro. ¿Vosotros y vosotras fuisteis directamente al centro educativo a enteraros de cómo es el ciclo formativo, de cómo funciona? ¿O fue algo que surgió así, a través de redes, una recomendación de amigos, por vuestros padres? ¿Cómo surgió?
A mí, por ejemplo, en Fuente Canto, que era mi antiguo instituto, vinieron a dar una charla sobre el ciclo. Y pues nos estuvieron explicando de qué iba, qué salidas tenía, y pues al final me elegí este.
¿Te gustó? ¿Y el resto?
A nosotros también nos vinieron a dar una charla aquí en Monasterio un antiguo profesor y también otro profesor que teníamos, como nosotros le contábamos que no sabíamos qué hacer, nos lo recomendó mucho para usar este ciclo también como puente o que también nos podía servir para muchas cosas.
Habladnos de vuestras prácticas, ya que vuestra profesora incide tanto y a vosotros os están gustando tanto esas prácticas. A ver.
Las prácticas son lo mejor del ciclo, porque no, es salirte también de la rutina, de estar todo el día en el instituto sentado. Ahora llegas a un sitio donde estás ayudando a otras personas, les haces compañía. Y claro, está, por ejemplo, yo los he hecho en una residencia y está con personas mayores. Ellos le dan mucha alegría estar con la juventud, que estén allí las niñas de práctica. Es algo muy bonito y para mí es lo mejor que tiene el ciclo.
Además os aproximáis un poco a lo que puede ser vuestro futuro laboral, vuestro futuro claro. Profesional, ¿verdad?
Claro.
¿Dónde habéis hecho prácticas?
Aquí en la residencia de Monasterio y en el centro ocupacional Fuente Canto.
De momento hay en esos dos lugares, aunque, Estefanía, hay más convenios, ¿no? Tenéis más convenios firmados con diferentes localidades, con instituciones, con residencias de toda la zona, de toda la comarca, ¿no?
Sí, por Badonal, por Calera. Lo que pasa es que actualmente estas chicas están realizando las prácticas. O sea, quiere decir que la clase se ha dividido en dos, entonces las otras chicas están ahora mismo realizando las prácticas en los otros centros.
¿Y qué es lo que hacéis cuando vais a hacer prácticas a cualquier tipo de residencia o de institución con personas mayores o no mayores?
Primero nos enseñan, vemos cómo hacen las cosas, cómo les realizan el aseo, la higiene, cómo les dan de comer y después lo ponemos en práctica nosotros.
Con su ayuda.
Con su ayuda, claro. Les vestimos, les damos de comer, los llevamos a cambiarse.
Hacemos las camas,
les ayudamos también con las lavadoras.
Los cambios.
¿Y tenéis horario normal, como si fuerais trabajadores de esas residencias?
Tenemos horario de instituto, de 8:30 a 2:30.
De 8:30 a 2:30.
De lunes a viernes.
¿Os dais cuenta de que os sirve de mucho lo que aprendéis en el centro educativo después a la hora de ponerlo en práctica o nada tiene que ver la práctica con la teoría que estáis recibiendo?
Sí, claro.
¿Sí?
Hay cosas que sí
y hay cosas que no, porque, por ejemplo, en el centro ocupacional la mayoría de las cosas que aprendemos en este ciclo allí no las realizamos como tal, son como diferentes algunas cosas.
¿Qué es lo que más os gusta de lo que hacéis cuando tenéis que estar con las personas?
Tratar con ellos.
A mí la hora de darle de comer. Sí. Y,
sí. Hacerles compañía.
Claro.
Hacerles compañía.
Pues al final lo que decíamos, ¿no? Al final se convierte en algo vocacional. ¿Pensáis que vuestro futuro profesional puede pasar por ahí?
Sí.
Sí, sí.
¿Lo tenéis claro?
Hombre, claro, claro, no, pero puede ser una opción.
En un principio yo tenía pensado hacer educación infantil, pero depende, si me gusta mucho este ciclo, yo me quedaba
trabajando en una residencia, encantada.
Sí.
Bueno, pues además tenemos posibilidad, desde luego se trata de formación con muchísimas posibilidades de empleabilidad y desde luego con mucho futuro, ¿no? Porque cada vez somos más los que vamos a necesitar de cuidadores y de cuidadoras a lo largo de nuestra vida. Estefanía, es una buena opción, ¿verdad?, para obtener rápidamente un puesto de trabajo. Creo que los índices de empleabilidad que tenéis en los ciclos como el vuestro, si no se aproximan al 100%, están casi rozando.
Sí, al final una formación que es una cuna de yacimiento de trabajo, que, bueno, dada la situación actual de España, bueno, Extremadura, de envejecimiento activo, pues al final es algo que sabes que siempre va a tener trabajo. Y, bueno, no solo, realmente no hay que enfocarse solo y pensar en el colectivo de personas mayores, claro, que sí, pero dependiente puede ser de repente, un día, de la noche a la mañana, a lo mejor durante unos meses, a lo mejor durante unos años. Entonces también hay que tenerlo en cuenta y no hay que olvidarlo, que la dependencia está y puede llegar a estar en todas las edades.
Bueno, entiendo, Estefanía, que con alumnos como estos, los profesores y profesoras debéis estar encantadísimos.
Pues la verdad que sí.
Vosotros también, para vosotros, que debe ser también muy gratificante, ¿no? El hecho de que, bueno, pues por ejemplo, hoy vengáis a la radio y hablen con esa satisfacción, ¿no?, de todo lo que están aprendiendo en el centro educativo. Y esto también es exportable y extrapolable a la gente que nos pueda estar escuchando ahora mismo a la hora de decantarse por este tipo de formación.
Sí, la verdad. Y yo creo que si de algo se caracterizan es de ser buenas personas, ¿no? Y al final, a través de esta formación, se consigue más, aún si cabe. Y yo creo que le aportan y como personas, yo creo que se están nutriendo y son mejores personas día a día gracias a esta formación y como son ellas mismas.
Bueno, nos queda muy poquito tiempo y me gustaría también que nos hablarais un poco de los Erasmus Plus, ¿no? Eso que en principio tanto llama la atención porque os da la posibilidad de que desarrolléis vuestras prácticas y vuestro trabajo, por decirlo de alguna manera, fuera de la localidad, en otros países.
Sí, bueno, en concreto, primero, en este caso aquí hay algunas alumnas que fueron, se hizo un intercambio Erasmus Plus a Portugal, que ahora podrán contar ellas algunas de las actividades que realizaron. Y actualmente, en el segundo curso, la formación en empresa de 5 alumnas, 4 se han ido a Italia, a Roma. Están realizando ahí las prácticas, que simplemente, pues, en vez de realizarlo aquí de forma nacional, pues lo están realizando en Roma. Otros años también se ha ido para Lisboa. Uh-huh. Y nada, es una posibilidad de realizar un Erasmus, ¿no?, de una forma diferente, mediante unas prácticas en otro país.
No se sostiene económicamente con las ayudas y con las becas que se reciben, ¿no?
Sí, así es. Se paga alojamiento, comida, viaje, bueno, y se dan unos plus.
¿Quién de vosotros, ha estado en ese Erasmus Plus?
Yo.
Contadnos un poquito vuestra experiencia. ¿Dónde estuvisteis? ¿Qué estuvisteis haciendo? ¿Y qué ha supuesto para vosotras haber desarrollado estas prácticas en Italia?
No. Son del primer curso. Ellas estuvieron en Portugal.
En Portugal.
Una semana de intercambio.
En Portugal.
Las de Italia siguen en Italia.
Vale.
Pues nosotros fuimos a Lisboa y allí nos enseñaron, fuimos a un instituto que nos enseñaron lo que realizaban ellos, las actividades que hacían ellos, que era un grado diferente porque ellos también trabajaban con bebés.
Era auxiliar de enfermería.
Parecido pero diferente.
Sí, y también visitamos la residencia de allí, que vimos las instalaciones, cómo trabajaban allí y las diferencias que había en el ciclo de aquí y en el ciclo de allí. Sí.
¿Lo pasasteis bien entonces?
Mucho.
Sí, mucho. Claro. ¿Dispuestas a repetir?
Sí.
¿Y si sale la posibilidad de iros a otro país también?
También. Sí.
¿En casa ningún problema? ¿No os pusieron ningún impedimento?
Al revés.
Todo lo contrario. Bueno, pues es un motivo más, ¿no?, para claro, también disfrutar de este tipo de formaciones. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué podemos decirles a nuestros oyentes? Ahora que se abre el plazo de matrículas, de inscripciones en el centro educativo para el próximo curso, ¿qué podemos decirles a aquellas personas que todavía no tengan claro a qué formación inscribirse, dónde matricularse? Porque además también, ¿verdad, Estefanía?, no es necesario tener una titulación demasiado importante, ¿no?, para acceder a estos tipos de formación, a estos ciclos.
No, de hecho se puede acceder hasta a través de los certificados de profesionalidad de esta rama. Y bueno, teniendo la ESO, teniendo el título básico. Y nada, yo como profesora les invito a quienes nos están escuchando a que se realicen la matriculación, porque al final eso es lo que hemos estado contando a lo largo de todo el programa, que es una formación bastante bonita, que al final te llena bastante como persona y que, bueno, también te da la posibilidad de realizar prácticas variadas, ¿no?, tanto a nivel nacional como internacional, y también las actividades que se realizan en sí dentro del ciclo. Y nada, ¿vosotras como alumna invitaríais a la gente a realizarlo?
Yo recomiendo mucho el ciclo porque es así un ciclo que te llena mucho y también te ayuda a ser mejor persona y a saber cómo tratar con las personas que lo necesitan.
Sí, porque al final empatizas, ¿no?, con el otro.
Claro.
Aprendes muchas cosas nuevas que no sabías.
y cosas que son importantes, ¿no? Porque al fin y al cabo, personas dependientes hay un montón.
Claro.
Siempre es bueno una mano más para ayudar. De hecho, las trabajadoras de la residencia nos decían que cuando íbamos a volver, porque siempre es bueno una mano, porque hay muchas personas que lo necesitan.
Sí, claro.
Bueno, pues si os quiere, ¿no? También en los sitios a los que vais.
Sí.
Rodrigo, Noelia, Claudia, Carmen, Clara, Sara y Estefanía, muchísimas gracias por haber estado este ratito en la radio, en Radio Monasterio. Y aquí estamos, para lo que queráis. Cuando os parezca, os habéis dado la vueltecita, venid por aquí y nos vais contando todo lo que tiene que ver con vuestro ciclo formativo. Que tengáis muchísima suerte también en ese proyecto que comenzáis ya a partir del próximo día 7. Invitamos a la gente a que se lean los carteles, atienda a esa difusión, llame al teléfono y colabore con vosotros en esa actividad que vais a desarrollar en el Mercadillo. Gracias. Y buen fin de semana.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Adiós.